Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Y hoy tenemos una entrevista interesantísima con la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, nada menos. Pero tenemos que contarles una noticia de último minuto. Secretario General de la OEA pide convocar sesión extraordinaria del Consejo. Estamos hablando del señor Almagro. Pide convocar sesión extraordinaria del Consejo Permanente para analizar pedido del gobierno peruano de activar la Carta Democrática en los artículos 17 y 18 que se refieren a situaciones en las que está en riesgo la democracia de un país. El gobierno de Pedro Castillo solicitó esto, el artículo 17, cuando el gobierno de un Estado miembro considere que esté en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al secretario general o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Todo esto mientras se discute internamente y por los cauces constitucionales la constitucionalidad justamente del artículo 117. ¿Amerita que se convoque a la OEA? Eso es algo que le vamos a preguntar a Mirta Vázquez también. Bueno, mejor que sobre a que falte, en todo caso, ¿no? Es mi opinión adelantada. Por lo pronto hay una controversia por consulta al Tribunal Constitucional, que son pues estos ulemas que interpretan la Constitución como si fuese la Biblia, para que cada quien no lo interprete a su antojo, ¿no? No lo interprete políticamente, aunque el Congreso puede interpretarla políticamente, y eso es cajón desastre, pues. Constitucionalistas, como siempre digo, hay para todos los gustos, y en estos días con mayor razón. Ahora la controversia tiene que ver con la decisión del Congreso de acudir al TC para hacer una consulta específica sobre la aplicación del artículo 117, el que habla de solo 4 delitos por los cuales el presidente puede ser acusado. Mientras algunos, como Luciano López y César Azabache, consideran que el tribunal no es un órgano consultivo y por lo tanto la decisión de qué hacer con la denuncia constitucional presentada por la fiscal contra Pedro Castillo es exclusiva del Congreso en esta instancia, otros como Víctor García Toma sostienen que es pertinente que el TC ponga luz sobre las tinieblas que rodean este artículo. Obviamente será el TC el que decida si le contesta la consulta al Congreso formalizada ayer por el Legislativo, y el magistrado César Ochoa adelantó que van a conversar en la interna para ver los plazos y la prioridad que le van a dar a esta consulta. Es una buena pregunta para Mirta Vázquez también esta. Si considera que, dado el margen de maniobra político del Parlamento, basta con la interpretación del Parlamento, o hay que esperar que el TC, con sus plazos larguísimos, se pronuncie. Juez ordena, por otro lado, restitución del procurador Soria. El titular del segundo juzgado constitucional de Lima ordenó que se aplique de inmediato el fallo mediante el cual había declarado la nulidad de la destitución del procurador Daniel Soria y ordenado su restitución en el cargo. ¿Qué estableció el juzgado? Bueno, les vamos a contar qué estableció el juzgado, porque de aquí sale un comentario muy interesante del doctor Cairo. El juzgado estableció que no es necesario esperar a que se falle la apelación que hizo el Ministerio de Justicia en segunda instancia, pues restituyendo al procurador no habrá detrimento patrimonial del Estado. Según el fallo constitucional, Soria fue destituido de forma arbitraria por el entonces ministro de Justicia. Soria es el procurador que representa al Estado, no al gobierno, y fue el primero en denunciar a Pedro Castillo. Aníbal Torres, sin cumplir lo que ordena la ley para retirar al procurador solo por falta grave y tras un debido proceso. Soria, como dije, fue el primer funcionario que denunció penalmente al presidente Castillo por los casos de las reuniones en Zarratea y los contratos del puente Tarata 2 y la compra de biodiesel. ¿Qué dice Omar Cairo? Hay una posibilidad más limpia, más quirúrgica de derrocar al presidente Castillo por una infracción constitucional. Si es que el Poder Ejecutivo se niega a cumplir la orden judicial de reponer a Daniel Soria a su cargo de Procurador General, el artículo 118, inciso 9 de la Constitución, obliga al presidente a cumplir y hacer cumplir las resoluciones judiciales. Claro, Cairo dice, no hay 87 votos para la vacancia y la denuncia de la fiscal de la Nación es bastante controversial. Entonces, el juicio político permitiría destituir al presidente por infracción constitucional. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. No sé por qué no chapa esta pelota para el penal el Congreso de la República. Ojo, repetimos, es el artículo 118, inciso 9 de la Constitución. Aquí lo tengo en las manos. 118, inciso 9. Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Bueno, también les contamos brevemente que Castillo está sesionando con sus ministros. Hay una sesión de Consejo de Ministros, pero el problema es que tras la ceremonia algunos de los asistentes acosaron y maltrataron a un reportero de Canal Latina. Y esto es el resultado de azuzar a la población, como ayer el presidente Pedro Castillo, en esta narrativa de victimización permanente y recurrente. Estas son pues las consecuencias. Vamos rapidito con López Aliaga, que la OMP concluyó el conteo al 100% y lo ha elegido como, lo ha ungido, ¿no? En palabras más afines con él, lo ha ungido como alcalde de Lima ya de manera oficial y le ha rendido un homenaje a el controversial y fallecido alcalde Luis Jasanía Alocio, el que él siempre consideró el mejor alcalde de todos los tiempos, es su postura, ¿no? Pero ha hablado de el mudo que va a ser una reivindicación. Así es. Bueno, Indecopi ordena inaplicar la norma de tercerización. El Tribunal de Defensa de la Competencia de Indecopi resolvió que Sunafil no puede aplicar sanciones a las empresas a las que vigila por casos de tercerización mientras que no se falle de fondo un caso que se tramita en la Sala Especializada de Barreras Burocráticas contra el decreto supremo que estableció que la tercerización no se puede aplicar a partes de la empresa que tengan que ver con el corazón del negocio. Así es, el fallo de ayer de Indecopi se refiere a un proceso sancionador contra COSAPI, pero se aplica a todas las empresas supervisadas por Sunafil. Ojo, el gobierno ha dicho que no retrocederá en su decisión de impedir la tercerización de partes claves de las empresas y que incluso si el Congreso deroga la norma, volverá a publicarla. Bien, ahora sí, vamos. Ya estaba apurado por entrevistar a Mirta Vázquez, la expresidenta del Consejo de Ministros. Está con nosotros ya Mirta Vázquez. ¿Cómo está, doña Mirta? Muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5. No le escucho,
Ahora sí. Buenas tardes, René. Sí, disculpa, estábamos con el micrófono apagado.
Me asusté.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted. ¿Qué le parece esta noticia último minuto de apelar del intento del gobierno de Pedro Castillo de apelar a la Carta Democrática de la OEA?
Creo que es una de las movidas y acciones más importantes que puede tener el gobierno de Pedro Castillo en este momento. Me parece que es estratégica en el sentido de que está recurriendo a los órganos máximos, digamos, de supranacionales, que a los que estamos adscritos, la Organización de los Estados Americanos, denunciando básicamente que hay un atentado contra la democracia. Y es muy sintomático que el secretario general de la OEA haya convocado a una reunión del Consejo Permanente para analizar este pedido, porque eso quiere decir que por lo menos se está tomando en cuenta que hay algunos argumentos que se esboza desde la Presidencia de la República en los que realmente se puede sustentar que podría haber hechos de los demás poderes del Estado que están atentando contra una estabilidad, la separación de poderes, el Estado de Derecho dentro de nuestro país, ¿no? Yo creo que es una cosa bastante seria, ¿no? Que deberíamos tomarla en cuenta y que creo que tiene que rápidamente tener también una respuesta, digamos, desde los demás poderes del Estado, que creo que en este momento también están en una actitud que realmente pueden generarle argumentos al presidente de la República como para que los diferentes países de la región puedan en realidad asumir que realmente acá hay un riesgo por la democracia, ¿no?
¿Y le parece a usted que la postura del gobierno peruano tiene razón? O sea, ¿le parece que hay un riesgo para la democracia a pesar de que se está conversando esto con constitucionalistas, que el Congreso también representa mal que bien a la ciudadanía y todo se está tramitando por ahí? O sea, ¿le parece que hay realmente un riesgo para la democracia?
A ver, yo creo que en principio hay que dejar en claro que han venido varios cuestionamientos al gobierno que tienen bastante asidero legal, ¿no? El tema de una investigación por asuntos de corrupción, creo que en realidad está bastante bien fundamentada en serios indicios de cuánto está comprometido este gobierno con estos temas, digamos. Pero sí me da la impresión de que justamente en este intento por buscar las salidas más fáciles, por también buscar, digamos, este objetivo que algunos grupos tienen, que ha existido desde el día uno, digamos, en este gobierno, que es
desde antes.
Claro, sacar al presidente elegido democráticamente. Creo que todo eso, al haberse entremezclado, se han cometido muchos errores. Yo considero que le han dado argumentos realmente al presidente Castillo como para poder hacer la invocación a este instrumento internacional. Solamente, mire, ponemos dos ejemplos. Esto que está pretendiendo el Congreso de la República en base a la denuncia constitucional que ha interpuesto la fiscal de la Nación. Es un total despropósito porque lo que se está pretendiendo es que se deje de aplicar un artículo de nuestra Constitución, que se inaplique, para que se interprete de manera contraria el mismo y buscar así sacar al presidente de la República. Creo que ahí hay un despropósito total. Yo creo que la fiscalía a lo mejor estaba intentando ayudar en esta crisis política, pero creo que ha complicado más el asunto. Le ha dado argumentos como para que el presidente pueda decir que hay una persecución en contra de él, de los otros dos poderes del Estado, ¿no? Y lo otro,
claro,
que creo...
Sí. Prosiga, por favor, prosiga.
No, y lo otro que creo que también el presidente puede argumentar es que han habido una serie de hechos, digamos, que vienen de parte tanto del Parlamento de la República, que han constituido, pues, situaciones que básicamente demuestran que esta actitud ha sido recurrente, ¿no? Esto es ya el tercer pedido de vacancia, y las otras dos pedidos de vacancias en realidad sin mayor fundamento. Incluso este a mí me parece que tiene un fundamento muy flojo, que en realidad está todavía en realidad muy endeble, porque se están... Sí. Están tratando de argumentar lo de siempre, una incapacidad moral permanente basada en, si bien es cierto, indicios razonables, pero ese no es el sentido, digamos, de esta norma, sacar un presidente.
Claro, Mirta, y ahí esto con punto sensible, o sea, es verdad, desde antes de que asuma Pedro Castillo quiere sacarlo, por supuesto muchos quieren sacarlo, pero también hay opiniones, gente muy respetable como Marianela Ledesma. La mayoría de los constitucionalistas son respetables, pero Marianela Ledesma, digamos, la acoge un consenso, digamos, en la academia y en las fuerzas democráticas, que dice que el artículo 117 se podría inaplicar, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si Marianela Ledesma, ¿no?, que es una persona respetada por tirios y troyanos, dice que se podría inaplicar el artículo 117, ¿cuál es su postura, Mirta? O sea, digamos, Marianela Ledesma, expresidente del PC, no puedes decir que fujimorista ni que hablaba de fraude ni nada.
Sí, fíjate, yo normalmente casi siempre estoy de acuerdo con las opiniones de la doctora Marianela Ledesma. Me parece que además ha sido una de las mejores magistradas que ha tenido este Tribunal Constitucional. Pero en este caso yo particularmente no estoy de acuerdo con ella. Y mira cómo son las situaciones, porque ella, que no ha sido nunca identificada con una postura fujimorista, qué sé yo,
ni golpista
tampoco. Y hay otros ex magistrados como Blume, que al contrario sí han sido identificadas con esta sentencia. Blume es de la posición contraria. Entonces eso lo que nos hace verificar es que en realidad en esta situación no podemos dejarnos guiar por las diferentes posiciones, que seguro todas son respetables, pero si hay tanta duda respecto a cómo se debe proceder en este hecho, en esta situación, Hay tanta duda, mira, René, que básicamente mira lo que ha hecho el presidente del Congreso ayer, ¿no? Que además ya eso ha terminado de complicar toda la situación, porque lo ha mandado al Tribunal Constitucional a ver si el Tribunal Constitucional interpreta qué cosa deberían hacer cuando.
Pero no te parece saludable, ¿no te parece saludable eso? O sea, digamos, porque mira, tú piensas algo respecto al 117. A veces coincides con Marianela Ledesma la mayoría de las veces, pero otras veces no. Ahora estás coincidiendo con Blume, ¿no? Otras veces no coincides con Blume. Entonces, esas discrepancias de pareceres se ven desde todas las orillas políticas. Entonces, ¿quién zanja la discusión? Porque Omar Cairo, por ejemplo, que es otro constitucionalista que tú conoces, está proponiendo también una salida de infracción constitucional. No sé por qué no le hacen caso en el Parlamento. Pero, ¿cómo zanjarías tú esta discusión tan delicada?
Bueno, en todo caso, la manera y el órgano para dirimir eso, pues por supuesto es el Tribunal Constitucional, que en realidad tiene que pronunciarse sobre estos temas, pero no de la manera como está pretendiendo el Congreso de la República. El Tribunal Constitucional resuelve casos, casos concretos. Se tiene que interponer una demanda. No es un órgano interpretativo, no es un órgano consultivo.
Pero sabía que ahí también hay otro debate, ¿no? O sea, se armó otro debate. Hay quienes dicen que el Tribunal Constitucional tiene que responder sobre casos concretos, no responde consultas. Y ahí se arma otro debate. Tienes un grupo de abogados que piensa que sí puede resolver consultas y otros que no. Entonces, ¿qué se hace?
Yo creo que ante toda esta suerte de dudas, incertidumbres, posturas diferentes, lo que uno debe hacer es descartar esta medida, por lo compleja que está demostrando que es. Y hay que buscar otro tipo de salidas lo más institucionales posibles, ¿no? O sea, a lo mejor se configura la infracción constitucional, no lo sabemos, pero estudiemos otras medidas, digamos, que sean realmente, que correspondan realmente a las situaciones, ¿no? Forcemos figuras. Lo que se está pretendiendo acá es muy grave, ¿no? Forzar figuras, que finalmente interpretar la Constitución de manera que el artículo diga o responda a una determinada situación que queremos lograr. Creo que eso es muy peligroso en términos de gobernabilidad, de democracia, de estabilidad política, porque olvídense, si eso se empieza a aplicar, el próximo presidente que salga electo no va a tener ninguna seguridad de durar, porque cualquiera tendrá la posibilidad de interponer una denuncia similar. Y luego el Congreso tendrá la posibilidad de interpretar como le parece, y entonces tendremos una grave situación que tendremos que afrontar, ¿no?
Claro, porque empezaría la guerra nuevamente. La penúltima pregunta, Mirta, la salida de la vacancia, porque dicen que esas discusiones en realidad se zanjan con los votos del Parlamento, ¿no? O sea, digamos, la otra postura, tú dices, por ejemplo, no hay que ir al TC. Y César Azabache, por ejemplo, dice, no hay que ir al TC, el Congreso decide, el Congreso interpreta en esta instancia. Si es que no le gusta al Ejecutivo la interpretación que hace el Congreso, recién se va al TC. Entonces, ves, ahí se abre otro camino. Entonces, ¿la vacancia para ti sería una salida con adelanto de elecciones o no?
Yo sigo pensando y sosteniendo la misma postura que he sostenido siempre, incluso desde la primera vacancia que se ensayó.
Siempre has votado en contra, ¿no? Siempre he votado en contra de las vacancias.
Yo siempre he votado en contra de las vacancias, porque me parece que la vacancia también es una figura absolutamente excepcional, y que cuando uno lee, los abogados que trabajamos mucho este tema, sabemos cuál es el sentido de una vacancia. Es una medida absolutamente excepcional cuando hay situaciones materialmente imposibles de que el presidente electo sigue ejerciendo la función. Por ejemplo, cuando se produce la muerte, es inevitable que la vacancia se produzca, ¿no? Y entonces resulta que esta medida tiene que ser eso, excepcional, porque si no estamos atentando contra el derecho democrático, contra la elección democrática, ¿no? Estamos sacando por la fuerza de los votos a alguien que ha sido elegido democráticamente. Entonces, yo pienso que no se debe utilizar la vacancia, menos con una figura tan laxa como la incapacidad moral, que cada uno, que no tiene una interpretación clara, ¿no? Por último, que eso sí pase al Tribunal Constitucional y que de una vez se defina qué cosa se entiende, pero no puede ser objeto
claro, pero de... justamente no definió el tema de la incapacidad moral, y eso permite que 87 votos la
definan. No complicando el asunto, porque entonces se ha dejado una figura abierta que es casi un cajón desastre, ¿no? Así como querían vacar, por ejemplo, a Vizcarra la primera vez porque se reunió con un personaje que, y además la gente especulaba para qué, entonces es una mentira, ya es una incapacidad moral permanente, hasta esto, ¿no? Que hay indicios de corrupción, está en investigación, eso se puede calificar como una incapacidad moral permanente, eso es una cosa que no se ha definido, por tanto es muy peligroso que se pueda empezar a utilizar indiscriminadamente cuando no estamos de acuerdo o cuando hay una crisis, ¿no? Yo lamento mucho que en el país todas estas crisis de gobernabilidad que se presenten se reduce siempre a contar votos, a mirar por dónde, cómo forzamos las figuras para sacar a alguien que me parece que no está ejerciendo adecuadamente la presidencia. Yo estoy, por supuesto, absolutamente de acuerdo con que las investigaciones sigan. O sea,
claro,
yo
soy una convencida. ¿Le parecen muy graves o no las denuncias contra el presidente Castillo?
A mí me parece gravísimo, René. Además, yo no dejo de sobrecogerme porque yo he sido parte de ese gobierno, ¿no? Y entonces ahí donde uno entra, digamos, a este espacio tratando de ayudar en temas de gobernanza, de conducción del país, luego mirar un poco de cara a lo que va saliendo, lo que estaba pasando debajo de la alfombra, digamos, a uno lo termina no solamente indignando, sino que ahora más que nunca hay que levantar la voz y pedir que esto llegue hasta el fondo. No podemos...
Claro, permitir... pero también levantar la voz significa vacarlo, pues.
Pero es que la vacancia, justamente, René, hay que entender que nosotros tenemos un sistema en el que, nos guste o no, las cosas van por cuerdas separadas, ¿no? Una cosa es el tema de un mal gobierno, un gobierno corrupto que se tiene que realmente investigar, que se tiene, a mí me parece un buen avance que por lo menos ahora la fiscalía haya cambiado de postura y que las investigaciones continúen hasta antes de la acusación, eso es un gran avance, pero el tema de las vacancias, de sacar a un presidente mientras está en investigación, desarrollándose las investigaciones, me parece que según nuestro sistema, además, no está permitido, ¿no? No está permitido por temas de situación
bueno, de riesgo. Eso depende de la fiscal de turno también. La última pregunta, Mirta, ¿usted ha declarado en algún proceso con Pedro Franque? ¿Ha dado, o sea, gracias a su testimonio, Pedro Castillo ha sido comprendido en el esquema fiscal?
Sí, a ver, yo he declarado en todas las investigaciones que me han llamado a testificar. Yo estoy en calidad de testigo, tanto en esta investigación que se hace por esta suerte de gabinete en la sombra, donde yo he podido dar testimonio de lo que yo fui testigo, digamos, de lo que presencié, de la manera como eran las dinámicas al interior del ejecutivo, digamos, y luego he sido llamada para lo del decreto de urgencia 102, porque realmente ahí también la fiscalía tiene una tesis respecto al asunto de por qué se gesta este decreto legislativo, quién lo gesta. Yo he dado mi testimonio, además, transparentemente diciendo de que cuando yo llego al premierato, que eso fue el 7 de octubre, ya este decreto estaba hecho, ya tenía la propuesta y lo que se hizo, lo que mi función fue, como le corresponde a cualquier ministro, llamar para la discusión, digamos, para la aprobación
de eso. ¿Usted admite que había un gabinete en la sombra, entonces? ¿Usted fue
no,
testigo?
Yo siempre he dicho esto, René, porque este nombre de gabinete en la sombra me parece que salió de alguna declaración de algún otro ministro o de los medios de comunicación, pero lo que yo sí he testimoniado es que mientras estaba como primera ministra, yo sí observé y le hice saber repetidas veces al presidente que estaba en desacuerdo con la actuación de sus asesores, que me parecía que cometían una serie de actos, por decirlo menos, irregulares, ¿no? Porque yo me enteraba, esto yo lo he manifestado varias veces, pero yo me enteraba, por ejemplo, de que estos personajes que ahora están comprendidos en esta denuncia.
Eder Camacho, por ejemplo.
Sí, Beder, el señor Viverto Castillo, se tomaban atribuciones que no les correspondía. Alguna vez hemos comprobado que incluso hacían llamadas para buscar reemplazos de ministros. Yo esto se lo dije al presidente y se lo hice saber además frente al Consejo de Ministros. Entonces él me dijo que iba a corregir, y situaciones así que me parecían irregulares, yo se las hice saber, incluso su mal desempeño, porque me parece que muchas de las cosas que el presidente ha cometido han sido por un mal asesoramiento de ellos. Entonces eso es lo que yo puedo testimoniar, cómo era este desempeño, y en función de eso pues ya se está profundizando a ver si además de eso lo que había es una red criminal, digamos, adentro tratando de cometer
ilícitos. Entiendo, sin embargo le perdona la vida usted al presidente, jurídicamente hablando, pero bueno, ya.
No, yo no le perdono la vida, pero yo sí soy alguien institucionalista que creo que quiero defender el tema de nuestra estabilidad. Más allá de salir del momento de la crisis, tenemos que pensar esto en términos de cómo evitamos que esta crisis se siga repitiendo, René. Esto ya nos está pasando factura. Miren, ya van tres presidentes que se han vacado prácticamente por lo mismo, a PPK, a Vizcarra, y ahora a Castillo se pretende vacar por el tema de indicios razonables, que seguramente son.
Pero que usted ha visto, que usted ha visto. Mirta, ya conversaremos más a profundidad, no quiero abusar de su tiempo, ya nos pasamos del tiempo, pero por tratarse de ti, por supuesto, por el cargo que has tenido, por lo que nos estás contando nuevamente, nos hemos pasado un poco el tiempo. Te agradezco muchísimo estar con nosotros, por la paciencia y por las ganas de explicar todo lo que te parece y lo que conoces. Gracias, Mirta.
Gracias, René. Buenos días.
Gracias. Hasta pronto. Y eso fue todo, nos despedimos rapidísimo. Y escucharon a Mirta Vázquez, saquen ustedes sus propias conclusiones, las suyas, suyas. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.